Un año después. Hoy estoy aquí con Avery Grams, heredera, filántropa, una persona que ha cambiado el mundo con solo 19 años. Avery, cuéntanos, ¿cómo es estar en tu lugar siendo tan joven? Me había preparado para esa pregunta, y para todas las preguntas que la entrevistadora pudiera hacerme. Era la única a quien le había proporcionado una entrevista en todo el año. Una experta de la comunicación cuyo nombre era sinónimo de destreza y éxito. Y todavía más importante, ella también era filántropa. Divertido, contesté, y ella soltó una risita. No quiero sonar despreocupada, aseguré, proyectando toda la sinceridad que sentía. Soy muy consciente de que es probable que sea una de las personas más afortunadas del planeta. Landon me había enseñado que el arte de una entrevista como esa, íntima de lo más esperada, con una entrevistadora que resultaba casi tan magnética como yo, era lograr que pareciera una conversación, para hacer que el público sintiera que no éramos más que dos mujeres charlando, honestas, sinceras. Y la cuestión es, continué. Y el asombro que tenía mi voz retumbó en las estancias de la casa Hawthorne, donde se estaba llevando a cabo la entrevista. Que en realidad nunca se vuelve normal. Uno no se acostumbra. Allí en esa estancia, que el servicio se había habituado a llamar el nido, era fácil de sentir asombro. El nido era pequeño para los estándares de la casa Hawthorne, pero todos sus aspectos, desde los suelos de madera reciclada hasta las butacas para leer descaradamente cómodas, llevaban mi marca. «Puedes ir a cualquier sitio», dijo la entrevistadora, replicando discretamente el asombro a mi voz. «Hacer lo que quieras». «Y lo he hecho», contesté. Las paredes del nido estaban recubiertas de estanterías hechas a medida. A cada lugar a donde iba, encontraba un recuerdo, un recordatorio de las aventuras que había vivido allí, arte, un libro en el idioma local, una piedra del suelo, algún elemento que me había transmitido algo. «Has oído a todas partes, has hecho de todo». La entrevistadora sonrió con complicidad. «Con Jameson Hawthorne». «Jameson Winchester Hawthorne», paladié. «Estás sonriendo», observó. «Tú también lo harías», contesté, «si conocieras a Jameson». Él era exactamente lo que había sido siempre, una persona que perseguía la adrenalina, que amaba las sensaciones, que corría riesgos, y era muchísimo más. ¿Cómo reaccionó cuando descubrió que ibas a donar la mayor parte de la fortuna de su familia? Al principio se sorprendió, admití, pero después se convirtió en un juego. Pero todos ellos, todos los Hawthorne. Intenté no sonreír demasiado esta vez. Todos los chicos. Los chicos, es decir, los hermanos Hawthorne. Medio mundo está enamorado de ellos, ahora más que nunca. Aquello no era una pregunta, de modo que no contesté. Has dicho que tras la sorpresa inicial donar el dinero se convirtió en un juego para los hermanos Hawthorne. Todo es un juego, Avery Grams. Lo único que podemos decidir en esta vida es si jugamos para ganar, recordé. Vamos contra el reloj para encontrar las causas adecuadas y las organizaciones correctas a las que donar el dinero, expliqué. Estableciste tu fundación estipulando que todo el dinero tenía que haberse agotado en 5 años. ¿Por qué? Esa era una pregunta mucho más fácil de lo que ella creía. Los grandes cambios requieren grandes acciones, contesté. Acumular el dinero y entregarlo lentamente a lo largo del tiempo jamás me pareció la decisión correcta. Y por eso fuiste en busca de expertos. Expertos, confirmé. Académicos, gente con los pies en el suelo, incluso personas con grandes ideas. Teníamos vacantes libres en la junta, y ahora mismo somos más de 100 trabajando en la fundación. Nuestro equipo incluye todo tipo de personas, desde ganadores de premios Nobel y becas MacArthur, hasta líderes humanitarios y profesionales sanitarios, supervivientes de violencia doméstica, personas encarceladas, y una docena de activistas menores de 18 años. Juntos trabajamos para generar y evaluar planes de acción. Y valorar respuestas. La entrevistadora mantuvo el tono reflexivo. Cualquiera puede presentar una propuesta a la Fundación Hanna, lo mismo hacia adelante y hacia atrás. Cualquiera, confirmé de nuevo. Queremos las mejores ideas y las mejores personas. Puede ser cualquier persona, venir de cualquier lugar. Puede que sientas que no eres nadie, pero queremos oír lo que tienes que decir. ¿De dónde sacaste el nombre de la fundación? Pensé en Toby y en mi madre. Eso, contesté para todos los espectadores que nos veían. Es un misterio. Y hablando de misterios, el cambio de tono me advirtió que estábamos a punto de ponernos serias. ¿Por qué? La entrevistadora dejó que esa pregunta quedara suspendida en el aire, y luego continuó. ¿Por qué, habiendo heredado una de las mayores fortunas del mundo, ibas a donarla casi por completo? Eres una santa. Me reí por la nariz, lo cual seguramente no me favoreció mucho ante la mirada de millones de espectadores, pero no pude evitarlo. Si fuera una santa, dije, ¿de verdad crees que me habría quedado 2.000 millones de dólares? Negué con la cabeza, y el pelo se me escapó detrás de los hombros con el gesto. ¿Puedes hacerte una idea de cuánto dinero es eso? No estaba siendo combativa, y deseé que mi tono lo dejara claro. Podría gastar 100 millones de dólares al año, expliqué. Cada año durante el resto de mi vida, y cabe una gran posibilidad de que tuviera más dinero al morir del que tengo ahora. El dinero generaba dinero, y cuanto más se tenía, más alta era la tasa de rentabilidad. Y francamente, continué, no puedo gastarme 100 millones de dólares al año. Literalmente no puedo. Así que no, no soy una santa. Si lo piensas bien, soy bastante egoísta. Egoísta, repitió ella. Después de ganar 28 mil millones, el 94% de tus bienes, y crees que la gente debería preguntarte por qué no estás haciendo más. ¿Por qué no? Contesté. Una vez alguien me dijo que con fortunas como esta, llegado a cierto punto, ya no es cuestión de dinero, porque uno no podría gastarse tantos millones de miles de millones, ni aunque lo intentara. Es cuestión de poder. Bajé la mirada. Y la verdad es que pienso que nadie debería tener un poder como este. Sin duda, yo no. Me pregunté si Vincent Blake me estaba viendo, o Abe, o cualquier otro de los potentados que había conocido de que heredé. ¿Y de veras la familia Hawthorne estuvo de acuerdo con ello? Preguntó la entrevistadora. Ella tampoco buscaba liar las cosas. Solo era curiosa y profundamente empática. Los chicos. Grayson Hawthorne ha dejado Harvard. Jameson Hawthorne ha tenido roces con la ley al menos en 3 continentes en los últimos 6 meses. Y no hace mucho se hizo público que Xander Hawthorne está trabajando de mecánico. Xander está trabajando con Isaiah, tanto en su taller como en un montón de piezas de nueva tecnología que les hacía muchísima ilusión. Grayson había dejado Harvard para destinar toda la fuerza de su mente al proyecto de donar el dinero. Y la única razón de que estuvieran arrestado, o casi, a Jameson tantas veces, era que no sabía rechazar un reto, especialmente viniendo de mí. La única razón por la que yo no había desatado titulares parecidos era porque a mí se me daba mejor que no me pillaran. «Te has olvidado de Nash», dije con soltura. «Está trabajando de camarero en un bar, y de catador de magdalenas los fines de semana». Sonreía, emanaba una clase de satisfacción, por no mencionar de alegría, que nadie podía fingir. Los hermanos Hawthorne no estaban, como ella señalaba, yendo por el mal camino. Estaban todos ellos exactamente donde debían estar. Tobias Hawthorne los había esculpido, sus manos los habían formado y forjado. Eran extraordinarios, y por primera vez en sus respectivas vidas no vivían bajo el peso de lo que se esperaba de ellos. La entrevistadora se percató de mi sonrisa y cambió de tema. Más o menos. ¿Algún comentario sobre los rumores del compromiso de Nash Hawthorne con tu hermana? No presto mucha atención a los rumores, logré decir con una expresión neutra. ¿Qué será lo siguiente, Avery? Tal y como has dicho, sigue haciéndote una fortuna tremendamente grande. ¿Algún plan? Viajar, respondí de inmediato. En las paredes que nos rodeaban había al menos 30 souvenirs, pero todavía quedaban un montón de lugares donde no había estado. Lugares donde Jameson todavía no había aceptado ningún reto desaconsejable. Lugares donde podíamos volar. Y, continué, tras un año sabiático o dos, me matricularé en ciencia ecuatorial en la Universidad de Connecticut. ¿Ciencia actuarial? Enarcó las cejas desde lo absurdo. En la Universidad de Connecticut. Evaluación de riesgos estadísticos, dije. Existía gente que construía modelos y algoritmos, cuyo consejo seguía a mis asesores financieros. Tenía mucho que aprender antes de poder empezar a evaluar los riesgos por sí misma. Y además, en cuanto empecé a hablar de la Universidad de Connecticut, Jameson había empezado a hablar de Yale. ¿Crees que sus sociedades secretas le diría bien un Hawthorne? Se preguntaba. Bien, viajar. La universidad, ¿qué más? Rió la entrevistadora. Se lo estaba pasando muy bien. Tienes que tener planes para algo divertido. La tuya ha sido la historia de Cenicienta definitiva. Danos una pizca de la clase de extravagancia en la que la mayoría de la gente solo puede soñar. Las personas que nos veían probablemente esperaban que hablara de los yates, o de joyas, o de aviones privados, de islas privadas incluso, pero yo tenía otros planes. A decir verdad, contesté, consciente de que mi tono cambiaba el ritmo de los nervios que burbujeaban en mi interior. Sí tengo una idea divertida. Era la razón por la cual había accedido a esa entrevista. Sutilmente metí la mano por el lateral de mi sillón, donde tenía escondida una carta dorada, grabada con un diseño muy complicado. Ya te he dicho que me resultaría difícil gastar todo el dinero que genera el enano 2.000 millones de dólares, comenté. Lo que no te he dicho es que no tengo ninguna intención de hacer crecer mi fortuna. Cada año, después de hacer el balance de los gastos, computar cualquier cambio en mi valor neto y calcular la diferencia, voy a destinar el resto a donaciones. Más obras benéficas. Estoy segura de que habrá mucho más trabajo benéfico en mi futuro, pero esto es por diversión. No había muchas cosas que quisiera comprar. Quería experiencias. Quería seguir ampliando la casa Hawthorne, mantenerla, y asegurarme de que el servicio seguía teniendo trabajo. Quería asegurarme de que nunca jamás le faltara nada a mis seres queridos. Y a mí me hacía falta esto. Tobias Hawthorne no era un buen hombre, dije con franqueza, pero tenía un lado humano. Le encantaban los rompecabezas y los acertijos y los juegos. Cada sábado por la mañana, regalaba a sus nietos un desafío. Pistas para descifrarlo, relaciones que hacer, complicadísimos rompecabezas a muchos niveles de resolver. El juego llevaba a los chicos por toda la casa Hawthorne. Podía imaginármelos de niños con tanta facilidad como podía verlos ahora. Jameson, Grayson, Xander, Nash. Tobias Hawthorne había sido una pieza. Había jugado para ganar. Había cruzado líneas que no deberían cruzarse jamás. Había esperado la perfección. Ahora bien, los juegos. Esos a los que los chicos jugaron al crecer. A los que había jugado yo. Esos juegos no nos habían hecho extraordinarios. Nos habían mostrado que ya lo éramos. Si algo me han enseñado los Hawthorne, proseguí, es que me gustan los desafíos. ¿Qué me gusta jugar? Como Jameson dijo una vez, siempre habría más misterios que resolver. Pero yo sabía en lo más hondo de mi corazón que habíamos jugado al último juego del viejo. Por eso, ahora yo estaba planeando mi propio juego. Cada año seré la anfitriona de una competición cuyo premio será una importante suma de dinero, capaz de cambiar vidas. Algunos años el juego estará abierto al público en general. Otros, en fin, quizá te descubrirás recibiendo la invitación más exclusiva del mundo entero. Aquella no era la manera más responsable de gastar dinero, pero en cuanto se me ocurrió la idea, no pude quitármela de la cabeza, y en cuanto se la expliqué a Jameson no hubo vuelta atrás. Este juego, a la entrevistadora, se le habían iluminado los ojos. Estos acertijos serán creación tuya. Sonreí. Tendré ayuda, y no solo de los chicos. De niña, Alisa también había participado en alguna ocasión en los juegos de Tobias Hawthorne. Oren se encargaría de la logística por mí. Rebeca y Thea, aunando fuerzas, eran directamente diabólicas en sus construcciones al que había llamado el gran juego. ¿Cuándo empezará el primer juego? Me preguntó la mujer que se sentaba delante de mí. Esa era la pregunta que esperaba. Sujeté en alto la carta dorada que tenía en la mano y la blandí ante la cámara, mostrando el diseño. El juego, contesté con la voz rebosante de promesas. Acaba de empezar. Fin.